Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En un programa anterior estuvimos tratando el tema de Perú, que se habían celebrado elecciones presidenciales y había una situación muy incierta porque los resultados tan igualados que habían quedado lo dificultaban. El país está sumido en una crisis política y social muy grande que no se sabe si con los resultados de las elecciones se va a solucionar. Hemos vuelto a llamar al programa a Javier Torres. Es antropólogo y editor del portal La Mula, que es una plataforma peruana de periodismo ciudadano y debate independiente, fundada en 2009 por la Red Científica y destacados periodistas. Hola Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
Ya ves que abusamos de ti volviéndote a llamar. ¿Puedes decir cómo fue la segunda vuelta, que se veía muy reñida y si era lo que se esperaba?
Lo que hay que decir es que Keiko Fujimori finalmente gana la elección, sobre todo por el voto de Lima y la Costa Norte, que normalmente han sido sus bastiones, y también por el voto en el extranjero, que es un voto en el Perú mayoritariamente conservador, tiende a votar a la derecha normalmente el voto de los peruanos en extranjero, sobre todo los migrantes que están en Estados Unidos y en América del Sur. En la votación europea del Perú fue más reñida. Y lo otro es que Roberto Sánchez, a pesar de los esfuerzos que hizo, no logró tener la misma votación que Pedro Castillo en los bastiones de la izquierda, del sur andino peruano, ¿no? Entonces, esta combinación de factores terminaron dándole la victoria a Keiko Fujimori, en términos electorales, digamos.
Keiko Fujimori es a la cuarta vez cuando lo ha logrado. Es la nueva presidenta y es la primera mujer que lo logra en Perú, ¿no?
Así es la cuarta postulación de Keiko Fujimori. Perdió en las tres elecciones anteriores por márgenes de votación parecidos a los que ella ha ganado. Ella ha ganado por 49.000 votos, me parece. Perdió por una cantidad un poco menor con Pedro Castillo y con Pedro Pablo Kuczynski y antes con Ollanta Humala. Y aunque es la primera presidenta mujer electa, porque tuvimos una vicepresidenta que asumió funciones, la señora Dina Boluarte, no necesariamente los sectores del movimiento de mujeres o el movimiento feminista peruano están muy contentos con la elección, porque Fuerza Popular ha tenido posturas muy conservadoras en materia de derechos de la mujer y entonces no es muy bien aceptada por este sector. por su rechazo al enfoque de género, por su rechazo a la educación sexual integral en las escuelas y por sus vínculos, además, de larga data del fujimorismo con el Opus Dei.
Precisamente yo iba a preguntarte si el papel de la mujer en Perú está siendo relevante a la hora de las elecciones o no.
Como digo, es la primera presidenta electa. Tuvimos dos candidatas a la presidencia de casi 34 candidatos. Hay una significativa presencia de mujeres en el Congreso, pero yo diría que el problema es que muchas de las mujeres, no todas, pero muchas de las mujeres que van al Congreso representan intereses tanto de la Iglesia Católica Conservadora como de iglesias evangélicas, que en el Perú son muy fuertes y que están vinculados a sectores de extrema derecha, con posturas extremadamente conservadoras, diría yo, con una visión de la familia muy tradicional. Pero de otro lado también hay destacadas lideresas que han vuelto al Congreso, por ejemplo, la ex presidenta del Congreso y presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que es una destacada defensora de derechos humanos, y hay de todo, como en todas partes, pero te diría que el movimiento de mujeres no está muy contento con la victoria de Keiko Fujimori.
Has nombrado antes al candidato Sánchez, que no ha logrado los mismos votos que logró Castillo. Entonces, ¿quiere decirse que no se han movilizado los indígenas que hay en Perú? Hay un gran porcentaje de indígenas.
No es que no haya logrado una votación significativa, pero no logró la misma cantidad de votos. Y una elección que se gana por 50.000 votos, esos votos eran decisivos. Roberto Sánchez hizo un esfuerzo bastante importante por convocar a otras fuerzas políticas que habían participado en las elecciones, no con Juntos por el Perú, sino con otros partidos, pero no bastó. Yo diría además que no solamente por no tener este respaldo tan fuerte como el que tuvo Pedro Castillo antes o el que tuvo hace 15 años Ollanta Humala, sino porque Sánchez básicamente su bandera giraba en torno a la reivindicación, a la libertad de Pedro Castillo y a la llamada Asamblea Constituyente. Pero hay otros problemas, creo yo, muy concretos en la ciudadanía y en la población, más allá de estos temas que son más de temas políticos de fondo. No estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la pobreza, que ha aumentado en el Perú, tanto rural como urbana. Estoy pensando en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema muy complejo, no solo en las ciudades, hay un avance del crimen organizado en todo el país y en zonas rurales, sobre todo en la Amazonía, con el narcotráfico, la minería ilegal, las zonas de frontera están muy descuidadas. Entonces, de alguna manera, no había una agenda específica tan concreta de parte de Roberto Sánchez, que creo que eso hubiese permitido, de alguna manera, lograr enfrentar a la maquinaria de Fuerza Popular, que contaba, hay que decir, además, con el apoyo de todos los grandes medios de comunicación, con el apoyo de los gremios empresariales, que ahora están felices con Keiko Fujimori, y dicen que todo nos va a ir bien en el Perú, pero no bastó, digamos. Pero como digo, ha sido una elección 50-50, ¿no? 50.000 votos no es nada, en realidad, en una elección tan reñida.
Lo que cuesta creer es que un país que sufrió la dictadura represora y sangrienta de Alberto Fujimori haya votado a su heredera. ¿Crees que no va a seguir lo que hizo el padre?
Yo desearía que no siga el ejemplo del padre. Creo que en esta elección ha sido la elección más, como decimos acá, albertista, refiriéndonos a su padre, Alberto Fujimori, porque ella ha dicho, vamos a hacer como en los 90 que pusimos orden frente al caos que vivía el país. En esa época teníamos una hiperinflación enorme, la más alta del mundo en ese momento, teníamos a Sendero Luminoso actuando en dos terceras partes del territorio nacional. Entonces, claro, ella ha prometido eso, o sea, vamos a decir que ha sido transparente en su promesa. Y el problema es que hay mucha gente en el Perú que, a pesar de los crímenes de Alberto Fujimori, a pesar de la corrupción enorme que hubo, sobre todo cuando se privatizaron las empresas públicas y a las violaciones a los derechos humanos, hay un sector que vamos a llamar muy conservador, sobre todo de clases medias emergentes, que es un sector importante, que lo que tiene miedo es a este tema de la inseguridad, por ejemplo, y entonces opta por este tipo de respuestas que pueden ser más de corte autoritario. O sea, hay que decir que Keiko Fujimori ha dicho, yo quiero seguir el modelo Bukele, de las cárceles, quiero seguir el modelo de Noboa, que no sé qué modelo es, porque el presidente de Ecuador la verdad no ha resuelto nada en Ecuador, pero ha militarizado la lucha contra la seguridad ciudadana, sobre todo en las ciudades, cree que esa es la respuesta, lamentablemente. Creo que hay una mala memoria de muchos ciudadanos, pero también hay un miedo a volver a los años tan caóticos que tuvimos, hay que decirlo, a fines de los años 90. Y lo otro también es todo el aparato propagandístico y el respaldo de los medios de comunicación, el perruqueo, como se le dice acá, al candidato de izquierda, ¿no?, que siempre se vincula izquierda con Sendero Luminoso. En el Perú todavía funciona eso. Eso creo que contribuyó a que Keiko Fujimori lograra la victoria, ¿no? Y entonces en este momento hay mucho temor de sectores de la sociedad civil, de la prensa independiente, de la que yo formo parte, de las organizaciones de derechos humanos, de las asociaciones de víctimas, de familiares desaparecidos y asesinados por Fujimori o luego por gobiernos posteriores, de que vayamos a tener una persecución selectiva a personas que han enfrentado tanto a la dictadura de Fujimori como al accionar de Keiko Fujimori y su partido en el Congreso en los últimos 10 años.
Es que con esta elección, por lo que tú estabas diciendo, Perú sigue la estela de Argentina con Milei, Bukele en El Salvador, Antonio Kast en Chile, Espriella en Colombia, Honduras, Laura Fernández en Costa Rica, Noboa, que la has nombrado. ¿Tú crees que esto sí que ha podido influir también?
No diría que porque eligieron a la derecha en otros países la han elegido acá. Me parece que no, porque todos los que has mencionado, digamos que son hijos o sobrinos o nietos de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori es el padre del modelo que aplican buena parte de estos presidentes. Milei en el tema económico, Bukele en el tema de seguridad. Eso ya lo vivimos en el Perú. Como digo, hay una suerte de amnesia o de temores todavía mayores a otros problemas que han hecho que un sector del electorado vote. Y hay que decir que el sector del electorado que votó por Keiko Fujimori es el mismo que ha votado siempre por ella. Lima, las ciudades de la costa norte del Perú, sobre todo, y el extranjero. Mientras que la sierra peruana, ¿no?, toda la región andina, con población indígena, y la Amazonía, que electoralmente es más pequeña, pero también es parte de nuestro país, han votado contra Keiko Fujimori. Entonces, vamos a ver todavía cuál es el gobierno, todavía no se sabe el nuevo gabinete, pero los indicios que está dando el actual Congreso, que ya culminó sus funciones, pero hasta ayer la Comisión Permanente del Congreso ha estado aprobando normas que van en un sentido muy peligroso, normas que buscan garantizar no solo la impunidad por crímenes cometidos en el pasado, sino, por ejemplo, se ha establecido que cualquier delito de los militares va al fuero militar. Es decir, si en una manifestación un militar mata a un manifestante, eso va a ser juzgado por tribunales militares. Hay normas en relación a los crímenes de lesa humanidad. En fin, hay todo un paquete de impunidad para violaciones a los derechos humanos. Acá decimos que, de alguna manera, el actual Congreso, presidido por un fujimorista, está preparando el camino para que luego puedan hacer lo que quieran. Si es que necesitan aplicar medidas represivas, tienen todo el aparato legal de su lado y tienen además al Ministerio Público, que es el fiscal de la Nación, y a otras instituciones, vamos a decir así, literalmente capturadas. Entonces, es muy preocupante, pero tenemos que esperar que asuma el poder para ver cuáles son las primeras medidas que anuncia la presidenta.
Con la llegada de Keiko Fujimori, no es la derecha tradicional conservadora, sino la extrema derecha con mano dura. Pero además, como tú estás diciendo, todas estas medidas que ya las tiene, es muy fácil llevar a cabo.
Sí, a diferencia de su padre, que cuando entró a gobernar, para poder controlar todo el poder tuvo que dar un golpe de Estado, ella ya no lo tiene que dar, ya tiene controladas las instituciones. El modelo de su padre fue cerrar el Congreso y a partir de ahí capturar las instituciones, el Poder Judicial, el intervino el Poder Judicial, disolvió el Congreso de la República, disolvió los gobiernos regionales, intervino el Ministerio Público, sacó a miembros del Tribunal Constitucional. En cambio, en el caso de ella, eso ya lo tiene hecho. Tampoco tiene que dar nuevas leyes porque ya se las han hecho en este periodo que hemos tenido desde que cayó Pedro Castillo el año 2022, en diciembre. Lo que hemos tenido es un proceso de transición autoritaria. O sea, no una transición democrática como siempre las imaginamos, sino han cambiado el régimen político, han vuelto a instaurar el Senado. En la época de Fujimori lo cerraron, no volvimos a tener Senado. han reinstaurado el Senado, y el Senado es un ente con mucho poder. La única diferencia es que hay tres partidos, por lo menos, claramente de oposición, y que por lo menos podrían controlar la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores probablemente la controle el fujimorismo, pero esperemos que esas fuerzas políticas se mantengan. Han creado una coalición, el partido de Roberto Sánchez, el partido Ahora Nación de Alfonso López Chao y el partido Obras. Esperemos que esta coalición se mantenga, porque ese sería un importante espacio de resistencia dentro de las instituciones del Estado, y aparte de todo lo que pueda hacer la sociedad civil, las organizaciones sociales que van a mantener sus banderas. Nadie va a bajar la bandera porque vengan los fujimoristas de nuevo, ¿no? Al contrario, creo que hay una disposición de la gente a resistir lo que se venga.
También te quería preguntar la situación del expresidente Pedro Castillo, porque según el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas dice que su detención fue arbitraria.
Es una situación bien compleja. El presidente Castillo efectivamente fue detenido de manera ilegal. Cuando lo detienen, él estaba trasladándose de Palacio de Gobierno a la Embajada de México el día que el golpe fallido. Ya en ese momento las Fuerzas Armadas y Policiales habían rechazado el golpe. La razón por la que la detienen es porque estaba cometiendo un delito, vamos a decirlo así, en flagrancia se dice. Pero el delito ya no se estaba cometiendo porque ya había fracasado el golpe. Entonces, él como presidente no podía ser detenido. Y fue detenido, llevado a una dependencia y lo tuvieron en prisión preventiva varios meses, casi más de 2 años o 3 años. Ahora tiene una sentencia. Entonces, claro, el debate es, la detención fue irregular, pero él ha tenido un juicio y se le ha sentenciado por conspiración para rebelión, porque el golpe de Estado no es un delito en el Perú. Está sentenciado por eso. Si bien fue arbitraria, como tiene una sentencia, no podría ser liberado. Ahora, él ha pedido un indulto al actual presidente, que viene del partido en el que le fue electo, pero hay mucha resistencia de la coalición que puso al señor Balcázar, que es el presidente de la República, en el poder. Es evidente que no puede dar el indulto o el derecho de gracia presidencial, como se le llama, porque el proceso todavía tiene una apelación, no hay una última instancia. Entonces, el presidente Balcázar creo que tiene voluntad de mandar a su casa al expresidente Castillo, pero no tiene el poder para hacerlo. No sabemos si en los próximos días lo haga, pero ya ha renunciado el ministro de Justicia por este tema y se dice que probablemente el actual ministro también renuncie porque está en desacuerdo con el presidente de la República. Es decir, tenemos un presidente pintado en la pared ahorita.
¿Cómo ves ahora a corto y medio plazo la situación? ¿Va a ser fácil para la presidenta Fujimori o va a ser muy complicado?
No, yo creo que va a ser complicado porque hay un enorme sector de la población que la rechaza, digamos. Y creo que si hubieran movilizaciones en su contra, que pueden darse en cualquier momento, y hay una represión fuerte, yo creo que eso podría generar una nueva crisis de gobernabilidad. Ahora, no es tan fácil que sea vacada como los anteriores presidentes por la nueva composición del Congreso y por la existencia de dos cámaras que hace más lento el proceso de vacancia, cosa que me parece bien, que no sea pues una vacancia que en un par de horas sacan un presidente y ponen otro, como ha ocurrido en el Perú en los últimos años. Pero creo que tiene tres problemas que afrontar de inmediato. Uno, el tema de inseguridad ciudadana, que ha sido su bandera electoral. Dos, el tema de la pobreza, que está en aumento en el Perú. Y tres, el fenómeno del Niño, que ya está anunciado y que no tenemos las medidas de prevención necesarias, y eso puede generar un grave problema tanto a la economía como a la vida de los peruanos.
Javier, te agradecemos muchísimo tu información y tu siempre disponibilidad. Muchísimas gracias.
Un gusto. Hasta luego.
Ha estado en el programa Javier Torres, antropólogo y editor del portal La Mula, que es una plataforma peruana de periodismo ciudadano y debate independiente.
En la agenda de los próximos días, el martes 28 a las 7 de la tarde, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. y el miércoles 29 a las 8 de la tarde, concentración en la Plaza de Manises para pedir la entrada en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Hem arribat al fi del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo tanto te quiero.